Parece que hay alguien al otro lado del teléfono.
Estoy yo.
¿Y tú quién eres?
Soy vuestro interlocutor David Vega, queridos iberos.
Ah, ¿y qué pretendes ahora aquí interrumpiendo Radiocine?
Pues pretendo hablaros de la dirección artística en Una mujer bajo la influencia, la película de la que estábamos tratando, de John Cassavetes.
Pues yo creo que es un buen plan. Así que ¿cómo hacemos para empezar esto?
A mí me gustaría antes hacer una dedicatoria, dado que este programa tiene dos secciones, pero sobre todo es centrado en el cine independiente de serie B. Vamos a hablar de las personas que son independientes y no de serie B, pero que siempre viven bajo el presupuesto bajo, bájame la redundancia.
Sí, son personas de serie A, pero con dinero de serie cero.
A todos aquellos profesionales del cine que tenéis vuestro trabajo alimentario fuera del cine, es decir, en la hostelería, construcción y demás, desde I+B os mandamos un fuerte abrazo a todos los que en este momento estáis trabajando bajo la lluvia, o estáis sirviendo copas o cafés a los resacosos, o a la gente que tiene más que vosotros, pero que no son de clase A, o sí, da igual, un fuertísimo abrazo y para adelante.
Estupendo, pues ahí queda.
Y ahora sí que sí.
Sí.
A todos los que nos estáis oyendo,
seguro.
Vamos con John Cassavetes.
Venga.
Como prometimos en nuestro anterior programa, hoy nos toca analizar la dirección de actores en Una mujer bajo la influencia. Como las personas y como casi todo en este mundo, Cassavetes también hace una progresión no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. La progresión en este caso es constante en este aspecto de la carrera del director, como gran, de alguna manera, director de actores que era, por llamarlo de algún modo. Incluso hay cambios importantes con respecto a sus dos obras anteriores que hemos analizado aquí, que son Shadows y Faces. Al principio, como habíamos comentado en anteriores programas, el papel de Nick, el peón de obra y marido de Mabel, estaba pensado para Venga Sara. Por desgracia, otra vez a Cassavetes se le cae el cielo sobre su cabeza. Ben debe abandonar el proyecto a escasas semanas de rodaje por motivos laborales, no por desavenencias con el director, menos mal, oye. Y es Peter Falk el que le sustituye. Si recordáis la serie Colombo, Peter Falk es el que hace de este papel tan entrañable y cómico a la vez. A raíz del cambio, Cassavetes se sienta en una mesa, porque era una persona que le gustaba pensar las cosas antes, aunque parezca mentira, y empieza a revisar partes del guión para adaptarlo a cómo era Peter Falk como persona y cómo actuaba también dentro de la pantalla. ¿Por qué? Porque nuestro director siempre escribe pensando en un actor determinado sus papeles. ¿Por qué hace esto? Según el propio Cassavetes, es una manera de lograr su ansiado realismo. ¿Por qué? Porque si te basas en alguien que conoces bien para crear un personaje, puedes conseguir que los puntos de vista del actor se acerquen a los de su personaje. Es decir, los problemas que puede tener un actor en la vida real, no los problemas en sí, sino la energía, los estados de ánimo que se sacan cuando uno está o le afecta determinadas cosas, Cassavetes lo recicla hacia la pantalla. Fijaos qué psicología más particular tenía este director, que lo aprovechaba todo. Como hace en Shadows, aquí también usa las grabaciones y notas de lo que oye en su casa. Imaginaos, Cassavetes organiza una fiesta, una comida, y siempre tenía un magnetófono con el que iba captando pues las conversaciones, cuando la gente se emborrachaba, pues captaba pues sus tonterías o quizás sus grandes verdades. El caso es que Cassavetes se quedaba con todo, porque luego, de nuevo, lo reciclaba para elaborar diálogos potentes y verdaderos. ¿Por qué digo potentes y verdaderos? Porque si os fijáis en las películas de Cassavetes, aunque parezca que las cosas van improvisadas, nada está dicho al azar. Los personajes hablan con el corazón aquí más que nunca, porque recordemos que no tienen la presión de los estudios ni de un director comercial. También me gustaría remarcar algo que no me había dado, o no nos habíamos dado cuenta yo, por lo menos Antonio, es que Cassavetes no es escritor, pero es un amante de la escritura. Es decir, no vive de la, no vive del arte de reflejar sus ideas en un papel, sino lo que le gusta es captar momentos en papel para luego llevarlos a la pantalla.
Sí.
Lo podría captar directamente grabando la vida real, o lo capta a través del mecanismo de la escritura y luego lo traduce en imágenes. ¿Por qué? Porque Cassavetes era un gran humanista, era el gran buscador de todo lo humano, de todo lo que nos pasa, de lo que nos ocurre, del llanto, de la alegría, de la risa. Uh-huh. Utiliza esto con el objetivo de encontrar sensaciones, historias y personajes para hacer avanzar sus películas. Uh-huh. Para no tener, si muchas veces habéis visto algún film que parece que va en pellones, las películas de Cazador, las cosas ocurren y los personajes reaccionan. Uh-huh. Esto es la clave de este director. Antes de elaborar un film, Cazador y sus actores reflexionan sobre la película y sus personajes. Es decir, imaginaos, Cazador lo reúne en su casa, se toma un café o lo que sea.
En la casa de Abed, sí.
Y empiezan a preguntar por algo que a los actores nos dan como circunstancias dadas. Uh-huh. ¿Qué es esto de las circunstancias dadas para un actor?
Sí, ¿qué es?
¿Quién soy? ¿A quién le estoy hablando? Uh-huh. Luego está a nivel físico, pues la edad, si eres guapo, si eres menos agraciado. Uh-huh. ¿Qué relación social tienes con el receptor de lo que estás diciendo tú? Tu relación emocional, los antecedentes de la historia y los antecedentes inmediatos a empezar la escena. Esas son las circunstancias dadas. Uh-huh. Es decir, creación de personaje de alguna manera. Es la base de cómo se elabora un personaje, ¿vale? Uh-huh. Entonces, Cazavés comparte con sus actores porque no las construye las circunstancias dadas, y los actores lo que van haciendo es elaborar vida, de alguna manera, vida en la pantalla. Sí. Y lo van escribiendo, investigando, van encontrándose con el papel que van a representar. Uh-huh. ¿Qué pasa con este método? Pues imaginaos que estamos rodando, ¿de acuerdo? Estamos en el rodaje y de repente hay algo que no funciona. Y en vez de coger y el director, como lo que haría habitualmente, es decirte cómo quiere que lo hagas, uh-huh, y para qué quieres que lo hagas, lo que hace es, Cazavets le dice a sus actores, bueno, ¿qué pensáis? ¿Por qué esto no funciona? Les hace preguntas. Recordemos que Cazavets era alguien que estimulaba a través de las preguntas.
Exacto, sí.
No te da respuestas, pero te ayuda a encontrarlas. Y sus actores, por lo que he tenido la posibilidad de ver en entrevistas, sus actores cuentan que lo que en ese momento paraban el rodaje y decían, bueno, John, la verdad es que creo que mi personaje no haría esto así, o hay algo de mi personaje que no ha construido bien. Entonces, uh-huh, se suspendía un poquito el rodaje, se reescribía basándose en esas circunstancias dadas, uh-huh, y luego se volvía a tirar. ¿Cómo es posible que un actor pueda hacer esto en colaboración con el director? Como hemos dicho, a través de esas jornadas de reflexión sobre sus personajes que hacen conjuntamente con el director. Uh-huh. El actor participa, no es parte más, no es una parte más del atrezo, vaya, como en otras producciones. Uh-huh. Vamos a seguir avanzando en esta dirección de actores de la película Una mujer bajo la influencia, sí, porque hay novedades. Hasta entonces y hasta ahora hemos comentado aquí en I+B que los ensayos para John Cazavets han sido un pilar fundamental de su método. Uh-huh. Desde los que se llevan a cabo en Salus, en el edificio de María Tillarch o incluso en la misma calle antes de rodar, sí, siempre están presentes en los proyectos de John Cazavets. Uh-huh. Pero aquí hay una novedad. En Una mujer bajo la influencia hay cambios muy importantes. En primer lugar, los protagonistas son Nicky Mabel, es decir, Peter Falk y Gina Rowlands, uh-huh, son estrictamente profesionales. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ya no hace falta darle 20.000 vueltas a la misma secuencia o escena. Con estas personas, como buenos profesionales que son, no se puede hacer eso porque se acomodan en la escena. Entonces, lo que Cazavets hace muy inteligentemente, uh-huh, es lecturas dramatizadas. Vamos a ver si entendemos un poco qué es esto de las lecturas dramatizadas. Uh-huh. Normalmente, cuando tú llegas a un rodaje o a un ensayo, se suele hacer primero una lectura de guión individual, luego se hace una italiana. ¿En qué consiste una italiana? Te pones con tu compañero o compañeros a leer el texto sin intención, es decir, neutro. Uh-huh. Y en las lecturas dramatizadas ya vas buscando a través del texto el subtexto y las sensaciones que te produce dentro de ti lo que vas leyendo, cómo te va afectando y etcétera. Entonces, lo que haces unas 10 lecturas dramatizadas de Una mujer bajo la influencia, por lo menos de lo que lleva escrito, uh-huh, y sus actores van buscando cosas, descartando cosas. Esa es la manera de ensayar. Hay otra ventaja de esta práctica, que es que de este modo los actores conocen el ritmo de los personajes. Uh-huh. ¿Qué es el ritmo de un personaje? Uh-huh. El ritmo del personaje tiene mucho que ver con su sinónimo en música. Es decir, llegar al momento adecuado cuando se tiene que llegar. Imagínate, tú entras en casa como actor, ¿vale? Vamos a hacer una escena en la que una pareja que están casados, pues uno llega del trabajo y la otra le recibe. Si la escena tuviera ritmo, se llamaría a la puerta, entraría, por ejemplo, la mujer y diría, hola, buenos días, y el marido le diría, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Vale? Ese es el texto. ¿Cómo hacemos que tenga ritmo? En vez de coger, llamar a la puerta y decir desde fuera, buenos días, no, se llama a la puerta, luego se dice buenos días, se dan un beso, se llama a la puerta, se dice buenos días, se dan otro beso, se llama a la puerta, se dice buenos días, se dan un beso, se llama a la puerta, se dice buenos días, se dan otro beso, ¿entendéis?
Que hay que cantarlo.
Es el ritmo musical, realmente.
Claro.
Una película con gran ritmo, por ejemplo, es casi cualquiera de las que tenga Scorsese. Que es, si prácticamente se puede poner un ¿cómo se llama, Antonio, lo que se utiliza para marcar el tempo en el cuanto?
El metrónomo, ¿no? El metrónomo,
exactamente. Hay directores y actores que consiguen que sus intérpretes logren unos tempos maravillosos. Y en las lecturas dramatizadas lo que Cassavetes busca es esto, es decir, sacar el ritmo de los personajes. Y mientras sus personajes van buscando, Cassavetes, que era una persona muy curiosa, es como un ratoncillo, anota lo que funciona y lo que se debe revisar. Aquí es importante volver a repetir y remarcar que son las sugerencias de los actores las que motivan el cambio del guión. Es decir, recordemos que los actores son los que deciden qué y cómo debe interpretar. Cassavetes lo único que hace es, cuando algo ya está de color negro oscuro, de alguna manera corregirlo. Y mientras tanto, deja que el actor solucione sus problemas. Otra particularidad de este film es que Gina Rowlands participa en la elección del reparto. Y Cassavetes acepta. ¿Por qué? El papel de Mabel es un papel, según mi punto de vista, muy complicado. Es una persona que está totalmente desequilibrada. Y cuando un actor se enfrenta a este tipo de retos, porque es un reto realmente, necesita que el ambiente que le rodea sea lo más adecuado posible. Es decir, que haya feeling y feedback entre los actores que estén trabajando con ella. Entonces es Gina la que de alguna manera dice, esta persona sí, esta persona no. Y la finalidad es este gran lema de Cassavetes, que esté el actor, que esté cómodo con los compañeros de trabajo, que esté cómodo en escena. Aquí voy a hacer un anexo, porque el otro día, rebuscando entre libros y viendo algunas entrevistas, vi con una serie de normas que establece Cassavetes los rodajes para sus intérpretes. La verdad es que es algo bastante peculiar. En primer lugar, cuando uno entra en el set, aunque no ruedes, te conviertes automáticamente en el personaje y pasas a ser un desconocido a los ojos de los demás. Es decir, prohibido hablar sobre los papeles. Vamos a desglosar estas reglas en tres grandes grupos. El primero, que dice que ni se enrollan entre ellos ni se conocen. El segundo es que no se critica a nadie. Nadie se autodirige o dirige a los demás. Y el tercero, la relación director-actores es fría y profesional. Es decir, si tú llegas al médico, el director no va a coger y te va a decir, oh, qué pobrecito, qué tal estás, o qué te ha pasado. No, es neutra. Y ahora vamos a explicar los motivos de esta disciplina prácticamente castrense. Los motivos de estas medidas son, según el director, bastante lógicos. Cassavetes afirma que si no se cumplen estas normas, se derrocha energía, se pierde concentración y los actores se evaden de sus personajes. Yo tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con este director. ¿Tú qué opinas, Antonio?
Sí, entiendo yo que por ahí. Lo que pasa es que no siempre se puede cumplir todas las normas, entiendo yo. ¿Qué dices?
Hombre, cuando tienes una superestrella, me parece que te vas a tener que, de alguna manera, arrodillar entre ella.
Claro.
No lo quiero ni pensar.
Y cuando tienes a Bardem y a Penélope juntos, pues se lían entre ellos. Es lo que hay.
Pues sí, es lo que hay. Bueno, vamos a seguir. Como hemos explicado en otros I+B, a Cassavetes le gusta que sus actores se sientan cómodos, lo acabamos de repetir además. ¿Por qué? Recordemos que John Cassavetes, aparte de guionista y director, es actor. Y aparte, sobre todo ha trabajado, fíjate, por mucho que lo haya criticado a nivel comercial, ha trabajado en la industria y ha aprendido una lección, que se pasa mucho tiempo hasta que el apartado técnico está listo y se puede tirar un plano. ¿Quién no ha vivido esto,
sí,
pues casi cualquier profesional del medio. Uh-huh. Por lo tanto, lo que Cazabet se explica aquí es la desesperación del actor. Es decir, uno está 8 horas esperando a que monte un plano, ¿vale?
Uh-huh.
Y en muchas ocasiones, yo mismo lo he vivido, se pierde un poco la ilusión de contar lo que se lleva dentro.
Sí.
Porque estás más pendiente de que buscar la luz o de llegar a la marca que otra cosa. Entonces, en opinión del director, no se debe dejar al actor a merced de lo técnico y luego seguidamente decirle: ¡hola, chaval, acción! ¿Qué hace John Cazabets? Matizarlo todo antes del momento de trabajo. Es decir,
uh-huh,
cuando tú llegas, no te están moviendo de un lado para otro por el set, ni te están dando brillo, no, no, no. Ellos, no sé cómo lo harían, me imagino que utilizarían alguno del equipo para iluminar. Y luego la técnica de Cazabets, que recordemos que la cámara está en función del actor o de los actores. ¿Y cómo se prepara el plano? En silencio y eficientemente. Cazabets odia en los gallineros y los rodajes.
Uh-huh.
Otra cosa de la que estoy totalmente a favor.
Uh-huh.
Y antes de empezar a rodar, Cazabets, aparte que comentaremos una peculiaridad luego, deja tiempo a que uno llegue y se sitúe. Y luego ya pues te pones a actuar. Por ejemplo, imaginaos, ¿vale? Hemos salido a actuar con John Cazabets, ojalá, pero... Y no salen las cosas. No salen las cosas y Cazabets dice, bueno, vamos a ensayarlo, ahí, in situ. Y Cazabets, mientras tú tratas de salir adelante, porque recordemos que tienes que solucionar tus problemas como actor, te graba sin que te enteres.
Uh-huh.
Tú no te das cuenta, porque estás intentando resolver la secuencia o la escena, ¿vale? Pero se logra una espontaneidad que si veis películas de Cazabets, por ejemplo, Pacey Shadows o Una mujer bajo la influencia, lo vais a notar cuando el actor está perdido y está tratando de encontrar alguna respuesta. Además, esta medida tiene otro resultado que a mí me ha sorprendido mucho. Es que el equipo normalmente, cuando se está ensayando, están de brazos cruzados, ¿vale? Pero Cazabets, al decirles que graben, que sigan la acción, de alguna manera ya les hace recuperar interés, aunque sea por la parte técnica, por lo que les toca a cada uno. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque en muchas ocasiones uno se ve ensayando y ves a los técnicos como tu primer público, y muchas veces les ves alicaídos o liándose cigarrillos y piensas que lo estás haciendo mal y eso te influye. ¿Qué pasa? Que si estás ensayando y ves a los técnicos que parece que están ensayando cuando en realidad te están grabando, de alguna manera te olvidas de que están ahí.
Uh-huh.
Y sigues para adelante con lo tuyo. Y otro añadido más es que Cazabets era un amante del realismo emocional, como hemos dicho.
Sí.
Y cuando se capturan esos momentos de duda actoral, es la vida misma.
Uh-huh.
O sea, aquí cuesta distinguir la actuación del ensayo, porque todo es real. De hecho, más de algún intérprete, sobre todo Peter Falk, cuenta en alguna entrevista,
sí,
que se sorprendía cuando veía los copiones del día.
Uh-huh.
Porque él no sabía que le estaban grabando. Y como consecuencia del método de trabajo de Cazabetiano, nunca se corta un plano. Bueno, esto es ya ley de vida, por el amor de Dios. No, uh-huh, se corta un plano cuando se rueda. No se dice no puedo. Si te equivocas hay que seguir. Cazabets era alguien que decía que, o sea, la mierda no es mierda, la mierda es abono.
Sí.
No sé si entendéis la metáfora.
Sí, sí, sí.
Eso es, la mierda es abono. Si te sale algo mal, sigue, utilízalo.
Uh-huh.
Y quién sabe, puede que valga, puede que no valga. Ahora hay que hacer un breve inciso. Es decir, Cazabets es el maestro de la impro, ¿sí? De los ensayos, en este caso ya más breves, lecturas dramatizadas, pero hay escenas que requieren su preparación porque son muy complejas. El gran ejemplo en esta película, Una mujer bajo la influencia, es la del desayuno con los espaguetis. Hay un momento en que Gina Rowlands está sola en casa porque había mandado a sus hijos con su madre para poder pasar la noche con su marido, con Nick, Peter Falk, y su marido se pasa la noche trabajando y se presenta a las 8 de la mañana con la cuadrilla de obreros en casa. Entonces Gina, que es una mujer modélica, según ella, Boris, está zumbada, les prepara un desayuno a base de espaguetis y vino.
Uh-huh.
Claro, imaginaos la complejidad, un montón de gente alrededor de una mesa, planos circulares, primeros planos, hay que ensayar, ¿vale? Esta escena se trabaja durante días y además sino que le añadió Casabets en su momento, porque le pareció bien. Esta era otra de las cosas que tenía el director, que se empecinaba con algo y tenía que hacerse, vaya. El caso es que se tiran más de 30 tomas de la misma durante la filmación. Y son 30 tomas de Casabets, es decir, a fin de Beduna. 11 minutos, a dos cámaras, en 35 milímetros en este caso. Calculas el dinero y la cantidad de gas. Y de nuevo la intención es sacar todo lo que se ha incubado en los ensayos. Y creedme que se consigue. Si veis la escena en los espaguetis, merece la pena incluso como estudio de cómo rodar una secuencia, una escena muy complicada. ¿Por qué hace tantos ensayos? ¿Por qué preparan 10 kilos de espagueti? ¿Cuál es el motivo que impulsa a Casabets a tirarse dos días practicando esta escena? Porque no le gusta separar la realidad de la ficción. Y aquí viene un punto que antes hemos dejado en el aire y que es fundamental de este director. Casabets no da acción ni dice corte. Él simplemente empieza a grabar y ya decidirá cuando acaba la toma. Normalmente es cuando se acaba la cinta y hay que cambiar el chasis. ¿Qué pasa? En mi opinión está muy bien. ¿Por qué? Porque se evita que los actores se tensen a la hora de trabajar. No partes de cero, no te dicen acción y ya está. O sea, ya tienes que soltarlo, vomitarlo todo. No. Tú empiezas a hacer tu teatrillo y Casabets ya decide cuando te empieza a grabar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando te empiezas a sentir cómodo, cuando comienza esa sensación de que ya empiezas primero a no ver al cámara, a no darte cuenta de la luz, pero sabes que está ahí y por lo tanto favoreces, me refiero a que te olvidas de actuar y vives. Y eso es lo que capta Casabets. La tensión es un elemento que de verdad preocupa a John Casabets. Y en los momentos difíciles, como es decir, cuando lleváis 12 horas grabando y está la cosa bastante fea porque no sale una escena, una secuencia, hacéis lo que sea para relajar al equipo. Y cuando digo lo que sea, es capaz de coger a todos, poner un balón de fútbol en la pista de baloncesto que hay en su casa o de baloncesto y echarse una partidita, media hora, una hora, y luego volver a grabar. ¿Qué te parece?
Hombre, si es baloncesto, en una pista de baloncesto, bien, si fuera de fútbol... Pues,
nada, aunque sea una pasada, lo que hace Casabets es, de alguna manera, liberar la tensión del equipo. Incluso, si esto no funciona, Casabets era un gran payaso.
Mira.
Y se pone pues a contar chistes, a imitar a los actores, a hacer voces, y claro, al final pues se acababan riendo. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando ya estaban relajados, Casabets empezaba a grabar. Ya estaban entre la vida real y el personaje.
Claro.
En esa transición ya empezaba a grabar. ¿Por qué? Porque ya captaba, ya se habían liberado, ya se mostraban cómo eran los personajes. Y esto se aprecia muy bien en el desayuno con los espagueti. Casabets se pasó haciendo el tonto en esta secuencia pues un montón de tomas. Se metía por ahí, jugaba con los espagueti, se mofaba de los actores, le tiraba las orejas, daba orden de grabar. Y la verdad es que la secuencia queda realmente bien. Y entonces llegamos a la conclusión de que el peso en las interpretaciones de los actores de John Casabets radica en que los intérpretes deben reaccionar a las situaciones y a los compañeros tal como se hace en la vida real. Es decir, se trabaja a través de la escucha. El actor no se mira al ombligo, o no lo permite John Casabets. Y además, el trabajador, el que está ahí delante de la cámara, se olvida del guión porque lo ha hecho suyo. Es decir, de alguna manera lo que no le valía lo ha corregido junto al director y se expresa por encima de lo que dice un papel, como en otros rebajes, que es soltar, llegar, soltar y venga para casa. ¿Y cuál es qué es lo que se consigue con esto? Se consigue veracidad, señores. Se logra porque el actor busca en su personaje y piensa como él, sin que el director les encorsete en un punto de vista que tiene en la cabeza. A Casabets, repetimos que es un gran humanista. Le gusta ver cómo las personas buscan dentro de él o tratan de ocultar todo lo que son con una máscara, pero luego se rompe. Sin embargo, no todos son ventajas en este método. La frustración es un sentimiento que padecen en algún momento los intérpretes que trabajan con John Casabets. El director, imagínate, tienes un problema y explica y plantea preguntas. Y el actor, a través de esas preguntas, busca el qué hace y el para qué lo va. que es lo básico. Es decir, lo que el director te hace es, te dice, tienes muchos caminos, ¿vale? Ahora pienso por qué cogerías este otro camino. Entonces tú le das a la cebolla y dices, bueno, yo creo que con esto me siento a gusto, vamos a tirar para allá. ¿Qué pasa? Que muchos actores están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. Y así siguen obligados a pensar y salir del paso por sí mismos con John Cassavetes. Porque la respuesta, dice el director, se halla dentro de tu personaje. Como resultado del método de dirección de actores de la marca Cassavetes, a veces se encuentran momentos interpretativos que no se esperan. Es decir, Cassavetes era una persona totalmente intuitiva, ¿de acuerdo? Sabía que había cosas por ahí. Lo sabía, lo olía. ¿Y cómo conseguía sacarlo? Pues primero, decimos que marcaba un poco los que decía, bueno, tienes muchas opciones como tu personaje. No te dice, imagínate que tu personaje es un borracho y te dice, no, tienes que estar triste y beber mucho alcohol. Sino te comentaría, si fuera caso de algo así como, bien, tu personaje está aquí en el bar, ¿eso es de tu bar? ¿Por qué está aquí? Cuéntame por qué está aquí. Y el actor se responde a esas preguntas. Entonces el director en principio adivinaba lo que los actores le iban a ofrecer porque les conocía bien. Claro. Él no tiene ideas preconcebidas de lo que deben hacer, pero algo, pues sí, ya ha trabajado con ellos y ya sabe qué le pueden dar. ¿Por qué? Porque según el maestro no hay personajes sino personas. Otro punto fundamental de la teoría o método de John Cassavetes. En la vida real todos nos ocultamos bajo una máscara. Y ocultamos algo que muchas veces es más importante de lo que mostramos. Como personajes muchas veces se oculta algo que es más importante que lo que dice el guión. ¿Y qué pasa si la trama del guión no favorece que eso salga? Pues que el director coge y lo cambia. Entonces llegamos a un concepto que son los secretos del actor, ¿vale? Lo que oculta el actor como personaje. ¿Y cómo consigue John Cassavetes poner a una Gina Rowland el papel de Mabel en esos estados de ánimo y esos comportamientos? ¿Cómo lo consigue? Esto es increíble. Lo hace a través de manipulación psicológica. Por ejemplo, hay una escena en la película en la que está Gina Mabel con su madre, con su madre, y está Nick con los nenes en la cama con los hijos. Y lo que hace Gina es se sienta en la cama con los hijos. Y luego Nick invita a la madre de Gina a también meterse en la cama. Y antes de rodar, va donde Gina y le dice algo. Y luego acude donde su madre y le comenta todo lo contrario, es decir, las enfrenta. ¿Qué pasa? Que la tensión se puede cortar. Fíjate, les ha contado algo totalmente contradictorio que va a provocar conflicto. Y de esta forma se llega a alguna verdad. Es decir, evidentemente no se odian en la película Mabel y su madre, pero no se gustan. Por lo menos a ella no le gusta a su madre. Es decir, el guión es un medio, pero no es un fin. No todo empieza y acaba ahí. Porque cuando Cassavetes escribe la secuencia de escena, lo que dice es que elimina la figura crítica del guionista. ¿Por qué? Porque el guionista es el único que sabe cómo y para qué actúan los personajes. Y Cassavetes no quiere saber cómo y para qué, quiere que se lo cuenten sus personajes. Y así los actores no se encorsetan y no salen inseguros diciendo, tengo que hacer esto porque es lo que dice el guión, tengo que seguir. Por lo tanto,
ni siquiera sabes también lo que va a hacer el contrario, digamos, que esa reacción, ese saber que va a hacer el contrario.
Tienes que responder verdaderamente a los estímulos que te da el contrario. Tienes que escuchar. No tienes que salir diciendo, bueno, esto lo tengo que hacer porque lo dice mi... No está solo en escena. Hay un montón de cosas que están pasando. Es la vida real para Cassavetes. Por lo tanto, así se entiende la frase que decía el director, yo mato al guionista cuando acaba de escribir. No sé si ha quedado claro. Es decir, Cassavetes escribe y luego se olvida que él es guionista. Y lo único que hace es dirigir y observar. Y de alguna manera no lo deja todo a la buena de Dios, pero lo que hace es decir, bueno, dejo este gran margen a mis actores para que busquen y encuentren. Vamos a dar un paso más. El director nos deja en sus entrevistas o escritos notas que dicen lo siguiente: en ocasiones algunos de mis intérpretes se han dejado llevar durante su trabajo. Es decir, al director su intuición y la espera a adivinar lo que van a hacer ha quedado atrás. Simplemente le han sorprendido. Y lo único que sabe Cassavetes es que cuando sus actores hacen eso, solo tratan de comportarse como personas, es decir, no lo están haciendo para satisfacerle a él. Hay una de las escenas en las que Peter Falk hace burla a su madre en la película y hace bu, 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 bu. Y eso no estaba en el guión, ni siquiera parecía que le pegase al personaje. Y sin embargo, Cassavetes lo mantiene, porque está hecho de verdad. Durante esa toma, Cassavetes se pone a pensar lo que está viendo y realmente se ve sorprendido y no sabe si incluirlo en el montaje final. Y nos deja una gran reflexión. Si no se puede controlar la vida, tampoco es posible regular una escena que aspira a ser real como la vida misma. Uh-huh. ¿Entendéis lo que quiere transmitir el director?
Uh-huh.
Es decir, le gusta buscar, le gusta encontrar. Hay cosas que puede que no peguen con el guión de ese momento, pero que están hechas tan de verdad, y es algo tan rico de su personaje, y que parecía que no podía dar por determinados estereotipos que tenemos en la cabeza de ciertas personas, y de repente está ahí, lo está soltando, está por un momento quitándose la máscara y diciendo: mira, también soy así, también, aunque sea un peón de obra y soy un tío serio, también tengo mis momentos para ser gracioso. Lo que se resume en conocer al personaje a través de los sucesivos ensayos y sucesivas tomas en relación con su entorno y con los demás actores. Vamos a seguir adelante. En anteriores ocasiones hemos contado cómo el director representa él mismo las escenas, es decir, se mete en el plano, imita a sus actores físicamente y verbalmente, y de esta manera también le sugiere posibilidades de actuación. El fin de las payasadas de Cassavetes es que la interpretación no se apoya en el texto, sino en lo profundo del personaje. Y Cassavetes al respecto nos deja una frase muy buena. Le dice a sus actores: pensad cuál sería vuestra actitud si no existieran los diálogos. Imaginaos, en alguna ocasión, en algún rodaje, me he encontrado con un director que me decía: dime cómo diría esto tu personaje, fuera del guión. Incluso nos han llegado a grabar así.
Sí.
Evidentemente, hay diálogos que no te puedes saltar. Hay directores y directores. Pero se logra una autenticidad grande cuando hablas como tu personaje, cuando empleas su jerga, su vocabulario. Muchas veces, en mi opinión, yo noto guiones que son más literarios que cinematográficos.
Exacto, sí.
El cine son... Cassavetes lo que busca es la imagen en la palabra. Este es el fin de que Cassavetes diga: piensa cuál sería tu actitud si no existieran los diálogos. Hacer el diálogo propio como una parte más, no como un fin en sí mismo, como hemos dicho antes, para lograr mayor velocidad. Porque uno de los grandes males del cine, y sobre todo en algunas escuelas o métodos, es que los intérpretes verbalizan lo que quieren o desean, como en el teatro, que te lo cuentan todo. La diferencia con el teatro del cine son los primeros planos. Los primeros planos son un elemento narrativo único de este arte. El cine son miradas, hay que recuperar las miradas. Los ojos de un actor te pueden contar 20 páginas de un guión. Te pueden contar todo lo que le está pasando. La comunicación no verbal es el elemento fuerte del cine. Y Cassavetes lo sabía. Por eso odia que sus actores verbalicen lo que quieren o desean. Para él todo debe verse en imágenes, como la vida real. El otro día iba caminando yo por Gran Vía y me paré a... no sé si habéis visto a alguno de los que limpian zapatos. Y...
sí, sí, sí.
Y el tío estaba ahí sentado, mirando a la nada, y veías... no sabías muy bien lo que le pasaba, evidentemente, porque pues, no somos adivinos, pero algo le pasa. Y no te lo tiene que contar, le está pasando algo, estaba triste, ¿por qué? Por la Navidad, quién sabe. Pero ahí estaba, le mirabas a los ojos y te contaban una historia, la que tú quieras. ¿Por qué? Porque Y el heel no es real, pero es verdadero. Es decir, todo se debe ver a través de los ojos, de la actividad, de lo que sea. La palabra debe ser lo último para John Cassavetes y para muchos directores. El maestro opina que el lenguaje cinematográfico, en el lenguaje cinematográfico, lo más importante es la intención con la que se dice el texto. Tú puedes decir, voy a comprar patatas. Y es una chorrema mi frase. Pero si te coge un primer plano diciendo voy a comprar patatas, dependiendo de cómo lo cargues, significará una cosa u otra. Evidentemente no puedes comentar la Biblia diciendo voy a comprar patatas, pero me puedes mostrar una característica del personaje.
Claro.
¿Cómo consigue intenciones verdaderas, John Cassavetes? Mediante la improvisación. He entendido improvisación por las distintas elecciones que uno va haciendo delante del director cuando no encuentra lo que la escena necesita. No porque lo establezca el guión. El guión es un, recordemos, un medio para llegar a una verdad, no es un fin para este director. Bueno, queridos iberos, aquí termina nuestro repaso a los aspectos más interesantes de Una mujer bajo la influencia. En el anterior I+D os contamos que este film supone un punto de inflexión en la carrera del director. Bien, ha llegado el momento de explicar los motivos de esta conclusión. En este caso es el propio John Cassavetes el que nos da pistas de por qué le ha agotado y aburrido, literalmente dicho por John Cassavetes en aquella época. Una de las razones es, recordemos, que asumió la distribución y la exhibición. En aquel momento, cuando los exhibidores y distribuidores ven la cinta, la tachan de que es larga y deprimente. Para John Cassavetes, la distribución es un círculo cerrado, en el que es difícil entrar y que no les gusta a los independientes, y sobre todo a aquellos a los que rechazan los estudios, como era su caso.
Claro.
Además, el director se niega matemáticamente a vender a precio de saldo su película, porque según el maestro, la única función de las distribuidoras es reservar salas. A la mayoría no les interesa el cine y odian a los artistas, insistimos, según el director. Las películas de John Cassavetes son difícilmente evaluables. Ese es un punto muy, muy importante. Es decir, ¿en qué marcas Una mujer bajo la influencia? ¿Es un melodrama? ¿Es un drama? ¿Es una comedia de situación? ¿Es una comedia de carácter, de enredo? Tiene subidas de tono muy grandes. La escena de los espaguetis es una situación bastante insostenible. Está Mabel como zumbada totalmente, un montón de obreros serios comiendo, y en un momento Mabel se pone a ligar con los obreros delante de su marido. Y creedme que da cierto recato ver esa escena. A veces te ríes porque ves cómo hacen el tonto algunos de los obreros, otras veces te da vergüenza, porque Cassavetes es lo que busca, que te pinche, que te afecte eso. Que digas, madre mía, no me gustaría estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo evalúas una peli de Cassavetes? Generalmente las empresas se cubren las espaldas colocando secuencias que no tienen que ver con el proyecto global, ¿vale? Solo porque así se aseguran un target. Por ejemplo, una película. Vamos a hacer una película romántica. Pues en el caso de España tendría que salir un par de tetas.
Sí.
O un culo. O yo qué sé. Porque así ya tienes al público de entre 18 y 35 años que va a ir a verla. De hecho, hay listas con lo que se puede y no se puede hacer si quieres que tu film triunfe comercialmente. Y esto es real. De nuevo, el cine se ha contagiado de algo que se maneja en la tele, que es el éxito de la repetición. Es decir, lo que ha funcionado, funcionará. Y volvemos a lo difícil que es catalogar la cita de Cassavetes. ¿Por qué? Porque es una obra original. No hay un antecedente fuera de Cassavetes de Una mujer bajo la influencia. Entonces, ¿cómo se defienden los directores independientes? ¿Cómo es posible que salgan adelante? ¿Por qué se acaban viendo esas películas? Según John Cassavetes, el único grupo que puede y debe plantar cara a los exhibidores, distribuidores, y de alguna manera a hacerle entender al público que hay otra clase de cine, son los críticos. Porque tienen gran influencia en el público y en los estudios. Pero claro, también pueden tener su efecto negativo porque pueden Claro. Entonces, para yo nunca sabéis, tienen la obligación de protestar contra el sistema establecido. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es una gran conclusión a la que llega el director tras una mujer bajo la influencia. Uh-huh. Es decir, yo, John Cassavetes, hago películas que son inclasificables, tengo problemas con los estudios, no contrato al sindicato para rodar, con lo cual lo tengo chungo, hablando mal y pronto.
Sí.
Y me agoto, me peleo y acabo hasta las narices. Otra de las causas por la que Cassavetes acabó agotado en esta producción fue lo que se entiende por hacer cine actualmente. Cassavetes en su momento hace una retrospectiva de lo que era el cine antes. Según palabras del maestro, antiguamente me refiero a los años 30, años 20, nadie tiene la responsabilidad de elaborar grandes películas en términos monetarios. Es decir, imaginaos que estáis viendo algún programa de cine y os venden alguna película como una superproducción. Es decir, esta gran cinta ha costado tropecientos millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Que por qué cuesta tropecientos millones de euros tiene que ser la leche?
Claro.
No, no debería, ¿no? Y ya en aquella época, recordemos que estamos en los años 70, Cassavetes ya lo veía venir. Y bajo su punto de vista, siente que el cine es experimentar, independientemente de que tu film tenga éxito o no. Pero hoy en día, lo que ha costado la película se utiliza como reclamo para atraer al público y para venderla. Se supone que una peli es buena según lo que haya costado. Vaya, que se lo digan a Tarantino, sino en Reservoir Dogs. Una película que costó nada, y madre mía, se apoyan los actores que lo hacen muy bien. Y rompe con los esquemas de me gasto 1000 kilos y mi peli va a tener éxito. Pues no. Además, sigue Cassavetes de alguna manera analizando lo que se ha convertido en cine. Este tipo de películas dan significados aceptables de la vida. ¿Qué significa esto? Válgame la redundancia, significa siempre igual. Bueno, el caso es que John Cassavetes afirma que estas películas responden un poco a la política oficial, responden un poco a cómo nos esperamos que nos cuente y acabe las historias, qué nos esperamos que nos enseñen. Estas películas no te hacen sentir incómodo. Las películas de Cassavetes te hacen sentir incómodo. ¿Por qué? Porque si alguna vez habéis estado en la calle y habéis visto una discusión, no os habéis podido parar o no habéis podido evitar mirar porque os atrae, pero también no os habéis podido sentir cómodos, porque es algo muy violento ver una discusión o ver la vida misma. Es la fascinación por algo que nos gusta mirar, porque es la vida real, es la sociedad, es la gente. Y Cassavetes era un gran humanista. Sus películas no te hacen reflexionar después, te hacen reflexionar en el momento, amigo. Te pinchan, te dicen, mírame, fíjate lo que está pasando, el matrimonio se desintegra, ella está loca y él es un peón. Entre un obrero y una mujer que no tienen nada en común. Y tú la ves y quieres mirar, pero no quieres mirar. Cassavetes cree que las mejores obras son las que no nos dan significados aceptables. Siguiente punto. Después de acabar el rodaje, el propio director asegura que ya ha rodado su mejor film y que no le queda nada más que decir. Queridos iberos, de alguna manera en este rodaje parece que Cassavetes ha tirado la toalla. Pero vamos, totalmente mentira. Simplemente fue que necesitaba descansar, porque después nos sorprendería con el asesinato de un corredor de apuestas chino. Película que os recomiendo a todos. Cassavetes ha acabado hasta las narices. Las presiones han sido enormes y se ha encargado absolutamente de todo. Pero cuando uno soporta gran tensión y cuando la vida le da palos, se pone a plantearse qué está haciendo, por qué hace lo que hace. Lo mismo que hizo John Cassavetes. Se puso a pensar el sentido mismo de por qué hacía cine. Y al final se da cuenta de que ha derrotado al sistema. Fijaos, desde sabios que le decían que imposible, hizo Faces y le decían que estaba acabado. Y aún así, siguió adelante. Señoras y señores, ha obtenido 12 millones de dólares con una mujer bajo la influencia. 12 millones de dólares con una película que ha rodado en su casa. El director nos deja la reflexión de que él ya se puede permitir el lujo de hacer otro tipo de cine y solo le queda esperar a que haya personas que le sucedan.
Claro.
Como es, también nos deja la amarga reflexión de que es una forma más asesino. Ha tardado casi 3 años en hacer Shadows. Le llevó lo mismo hacer Faces. Y en una mujer bajo la influencia ha tardado algo menos, pero ha acabado harto. Sin embargo, es una persona que es fiel a sí misma. De nuevo volvemos a los personajes de Sam Peckinpah y al propio Sam Peckinpah. Es la forma de vida que ha elegido. Seguro que a muchos de vosotros os suenan estas reflexiones. Cuando lleguéis a casa destrozados de trabajar en algo que no es lo vuestro y os tenéis que ir a rodar, o tenéis que ir a grabar un programa, porque no queréis vivir de otra manera, no queréis odiar vuestra vida 5 días a la semana, llegar al fin de semana y destrozaros aunque ganéis mucho dinero. Habéis elegido el camino independiente, y tarde o temprano os convertiréis en independientes para siempre. Pero o sea, además, lo que Casabes nos dice es que cuando uno vive como elige, no puede evitar ser un gran humanista. No puede evitar creer en que las personas están aquí para mejorar y para progresar. Y solo se hace haciendo o creyendo en algo y luchando por ello. No en algo que te imponen los demás, sino en algo que parte de ti. Casabes nos deja una cita muy concreta.
Sí.
Él se considera un director independiente porque ha superado todas sus películas. Y ahora ya se puede permitir el lujo de rodar otro tipo de films. Vamos a analizar un poco esta frase. Ha superado todas sus películas. Napoleón en su día dijo que imposible entraba en el vocabulario de los estúpidos. Esto se puede aplicar perfectamente a nuestro director, que comenzó rodando sin tener ni puñetera idea, con una cámara de 16 milímetros sin permisos en la calle con Shadows. Bien, vamos a acabar este programa, y más bien, dejando algunas reflexiones de John Cassavetes muy breves. Decimos que Cassavetes ha llegado a la saturación y confiesa a sus amigos en ese momento la intención de fundar una colonia de artistas en forma de granja comunal, en la que puedan practicar y sacar escenas adelante, porque lo que les gusta a Cassavetes es actuar y dirigir, es decir, hacer lo que uno quiere en la vida.
Sí.
El objetivo consiste para Cassavetes en volver a tomar ese espíritu de Shadows, en actuar y convivir como una gran familia de artistas. Bueno, queridos iberos, aquí ha acabado el repaso de Una mujer bajo la influencia. En nuestro siguiente programa os contaremos un gran resumen del estilo de John Cassavetes y explicaremos algunas de las ideas más importantes de toda su filmografía. Espero que os haya gustado este programa. Antonio, ¿te gustaría añadir algo? ¿Tienes algo que decir?
No, ahora mismo yo creo que está completo todo. Yo estoy aquí a la escucha.
Y de nuevo, daros mucho ánimo a aquellos que sois independientes para siempre, rebeldes para siempre, y que sacáis adelante vuestras ideas allá donde estéis, en la obra, en la hostelería, descargando cajas o trabajando en algo que no os guste, para luego poder invertir en lo que realmente queréis hacer en la vida. Desde aquí, un fuertísimo abrazo de I más B, vuestro interlocutor David Vega. Antonio.
Estupendo, un abrazo, David.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Y un saludo.